Bueno, pues vamos a la parte que realmente pues tiene interés porque es un poco palpar qué es lo que pasa y algo que es mucho más cercano a vosotros, ¿no? Y para ello la verdad es que bueno, pues pensamos a quién podemos llamar, a quién podemos liar para que esté con nosotros hoy, porque la verdad es que es un tema complicado, ¿eh? Y que bueno, pues que requiere decir, oye, ¿he hecho algo, no he hecho algo? ¿Qué puedo contar, qué no puedo contar? ¿Le interesará al público algo tan novedoso, desconocido, etcétera? Y bueno, pues agradecemos muy especialmente a todos ellos que están aquí con nosotros. Les hemos pedido que hablen, que tengan una ponencia o no, que hablen 5, 10 minutos, 15, un poquito en función de lo que ellos vean. Y luego lo integraremos un poco con el coloquio, ¿vale? O sea que vamos a hacer de todo ello una sesión. Y bueno, tenemos a María José García VI, que yo creo que la conocéis, bueno, la gente de Administración Local quizá menos, ¿no? Que es su directora general de Sistema de Información y Modernización de Administración Pública de la Xunta de Galicia y la que tiene la culpa de que estemos aquí, ¿eh? Cuando lo propusimos, oye, podemos hacer una jornada sobre esquemas, y dice, oye, pues vamos a pensarlo. Y bueno, aquí estamos y la verdad que muy agradecidos y de todo el apoyo, la colaboración y que tenemos para hacer esto, ¿no? Después, al siguiente que integramos un poco por orden histórico, Amancio Varela García, jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías de la Diputación de Pontevedra, fue el primero que nos dijo, oye, pues sí, venga, además tengo algo que contar. Nos va a contar Edepo, la interoperabilidad desde una perspectiva integral. Después hablamos con José Enrique Rodríguez Coello, que es responsable de proyectos, bueno, el título no sé si está correcto, responsable de proyectos, yo voy a asesor de la presidencia de la Diputación de Lugo, ¿es correcto? Gracias. Que también yo creo que nos va a contar cosas. Hemos querido además, ya hemos tenido la suerte de un poco repartir por diferentes ámbitos de Galicia y sobre todo por lo que representan las diputaciones como representantes de los ayuntamientos. Tenemos a Ramón Álvarez Beiras, técnico superior de informática, Departamento de Comunicaciones y Sistemas del Ayuntamiento de La Coruña. Todos presumimos desde fuera que el Ayuntamiento de La Coruña será uno de los más activos, pero hoy conoceremos un poquito más qué es lo que hace, porque bueno, tenemos que buscar, a ver, hablamos con algún otro ayuntamiento también, y desde luego pues Ramón es el que se apuntó para estar con nosotros hoy. Y finalmente, al último que le engañamos para venir fue a Vicente Calvo del Castillo, que es interventor del Ayuntamiento de Ferrol y representante del COSITAL de Galicia, y tengo que decir que además es compañero mío de carrera, con lo cual pues lo tiene todo. Así que le dije, te ha tocado, me echas una mano, y entonces ha venido obligado porque no me podía decir que no. Así que hará lo que pueda y se lo vamos a agradecer muy especialmente, Vicente. Además, por la aportación que nos ha hecho de convocar desde el colegio al colectivo de secretarios, interventores y tesoreros que tienen que implicarse en esta labor. Con lo cual, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar por María José. Bueno, cuando
gracias,
quieras.
Muchas gracias, Miguel. Intentaré ser breve porque el tiempo se nos echa encima. Lo que quería, bueno, buenos días a todos. Lo que quería contarles hoy es cómo impacta o en qué debemos tener en cuenta o en qué proyectos estamos trabajando en los cuales el Esquema Nacional de Interoperabilidad nos tiene que servir como referente a la hora de llevarlos a cabo. Como se mencionó a lo largo de la jornada, el Esquema Nacional de Interoperabilidad es algo todavía no absolutamente conocido. Están saliendo ahora mismo las normas técnicas, pero sí nos pone a todos un escenario de futuro y un escenario claro de trabajo y de orientación de algunas de las líneas en las que tenemos que actuar. Mi objetivo, pues, hoy es mencionarles de forma breve 4 o 5 proyectos en los que, si bien no aparece específicamente la palabra ENI o no aparece específicamente la palabra Esquema Nacional de Seguridad, sí deben estar en la base de la definición, tanto tecnológica como organizativa, de esos proyectos. Por contextualizar un poco, a nadie se nos escapa que el desarrollo, la publicación de la Ley 11 para las administraciones públicas ha supuesto un cambio fundamental porque coloca al ciudadano en una situación de exigencia frente a nosotros. Tenemos que darles unos servicios a los cuales ellos tienen derecho. Estos servicios que vamos a promover o que vamos a potenciar mediante el uso de las TIC, mediante también la reestructuración de servicios públicos o incluso reflexionando sobre algunos principios que rigen el funcionamiento de las administraciones públicas, nos tiene que permitir pasar de un contexto presencial, algo en lo que todos nos sentimos absolutamente cómodos, a un contexto digital, muchas veces novedoso, a veces que nos preocupa y nos asusta, pero siempre con las mismas garantías jurídicas, con las mismas garantías legales que el contexto presencial. Este nuevo escenario está suficientemente respaldado por la Ley 11, por el Esquema Nacional de Seguridad, por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y también como herramienta fundamental por la ley que regula la firma electrónica. Ay, perdón. Como corresponde a todas las administraciones públicas y ante esta tesitura, la Xunta de Galicia elaboró un plan de modernización, lo que denominó un plan de modernización, que se presentó en el Consejo de la Xunta en mayo del 2010, que recoge una serie de actuaciones a desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo, cuya finalidad es conseguir que la administración electrónica tenga una implantación efectiva en su actividad. Recogiendo también el escenario que se mencionaba al principio del 2015, una administración sin papeles, bueno, intentaremos alcanzar ese escenario. Este plan de modernización, que debe recoger o aglutinar iniciativas en distintos ámbitos, tanto en todo lo que son los canales de relación con el ciudadano, con las empresas, con el empleado público, con otras administraciones, en especial la administración local, temas de interoperabilidad que comentamos hoy, de simplificación y temas también de regulación, formación, divulgación. De nada sirve que hagamos si no hacemos que se usen. De las actuaciones en las que me quería centrar hoy, quería hablar de cuatro de ellas en las que es especialmente relevante todo este ámbito de desarrollo del esquema y, sobre todo, de sus normas técnicas. Mencionar la sede electrónica, el sistema de registro, la plataforma de interoperabilidad, que realmente es la que hace de manera más tangible visualizar el concepto de interoperabilidad y las líneas de firma y certificación y acreditación digital. En el contexto normativo, además del ámbito que mencionamos antes, sí quería comentar que en el diciembre del año pasado se publicó el decreto 198/2010 que de alguna manera transpone la Ley 11 al contexto de la Administración Pública de Galicia. En ese decreto se mencionan 7 protocolos a desarrollar donde se deben concretar una serie de actuaciones. Sí quería mencionar que estos protocolos no son normas técnicas. Las normas técnicas ya nos las va a dar el esquema, ya nos las van a dar todos estos documentos que se están publicando, sino que lo que tienen que regular es cómo en la Administración Pública de Galicia a ejecutar estas normas técnicas. El protocolo de interoperabilidad no va a decir qué es la interoperabilidad, sino que va a regular quién se encarga de mantener el inventario de información administrativa. O el protocolo de autorización de procedimientos electrónicos no va a definir lo que es un procedimiento electrónico, sino qué pasos deben seguirse en la Administración Pública para que un procedimiento pueda ser publicado en una sede electrónica. Retomando el concepto de interoperabilidad, a mí me gusta retomar la definición que hace el artículo 6 cuando habla del carácter multidimensional, porque siempre hablamos de la dimensión semántica, técnica y organizativa, pero aquí se habla de otra que ya se mencionó también en la presentación, que es la dimensión temporal. Es importante en un contexto donde se nos presentan incertidumbres, todos sabemos lo que ha pasado, pero sabemos que la tecnología cambia mucho y que a futuro va a haber muchos cambios. Tenemos que tener muy presente que la interoperabilidad también tiene que continuar, tiene que preservarse frente a estas oleadas, como dice el esquema, tecnológicos en el tiempo. Y también tenemos que pensar en el esquema, en el concepto de interoperabilidad en tres frentes. La intraoperabilidad, interoperemos con nosotros mismos, que a veces no lo hacemos, interoperemos con los demás y extraoperemos. En este concepto que se mencionaba también al principio de vamos a referirnos o vamos a salirnos del ámbito puramente administrativo y vamos a relacionarnos con los ciudadanos, vamos a promover los escenarios de participación o de eso que se está empezando a llamar Open Government. De forma muy rápida quería mencionar estos 4 o 5 proyectos que introducía y en los que es fundamental el concepto o la definición de interoperabilidad, el desarrollo del ENI y de todas sus normas técnicas posteriores. El primero es la sede electrónica. La sede electrónica definida en la Ley 11 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de la cual pueden hacer todas sus gestiones con la Administración Pública, que queda perfectamente regulada y dibujada en cuanto a sus contenidos tanto en la ley como en sus reglamentos de desarrollo. La Xunta de Galicia está trabajando en la construcción, en la puesta en marcha de la sede electrónica de la Administración Pública. Este es un esbozo de lo que será esta sede electrónica y en ella se recogen todos los elementos que deben establecerse en una sede: la fecha y la hora oficial, el acceso a la carpeta del ciudadano, la guía de procedimientos y servicios, los formularios electrónicos que podrá presentar el ciudadano junto con los documentos anexos a esos formularios y poder firmar esos documentos, etcétera, etcétera. El contenido de una sede está regulado y está también apoyado por otra serie de normativas, pero cuando tenemos en cuenta el contexto a la hora de construirlo, debemos tener en cuenta pues, aspectos de los que hemos hablado a lo largo del día de hoy. Además de qué contenidos y servicios mínimos debe proveer una sede, cómo van a ser los criterios que garanticen la seguridad en el uso de la sede, cuál es la relación entre la sede electrónica y un portal de información o con otros canales, pero cómo debe ser también el tratamiento o la gestión de la firma electrónica, tanto del ciudadano como de la propia Administración, cómo debe hacerse la gestión del documento que el ciudadano nos puede presentar a través de la sede y, sobre todo, cuáles son los procesos y políticas de gestión que nos garanticen las características que debe tener una sede de fiabilidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Como les mencionaba antes, todas estas cuestiones más formales y de organización interna quedarán recogidos en el protocolo por el que se regula la creación de la sede o sedes electrónicas. En este protocolo pues aparecerán esos conceptos de sede, cosede, subsede, bueno, un poco la regulación organizativa. El otro aspecto fundamental, otro proyecto crítico en el ámbito del desarrollo de la Administración electrónica y donde son fundamentales todos los temas que hemos estado hablando esta mañana, es el escenario del registro. En el escenario del registro nos encontramos con muchas casuísticas. Encontramos un cambio de funcionamiento y de relación en cuanto a cómo nos relacionamos con el ciudadano y en cuanto a cómo nos relacionamos internamente con nuestra propia Administración. El registro debe dejar de ser solo la puerta de entrada y a partir de ahí, bueno, no se sabe muy bien qué pasa, sino que debemos conseguir que en el entorno digital el flujo vaya directamente desde el ciudadano hasta el destinatario final del documento. Aquí aparecen conceptos que son fundamentales, como todo lo que es la gestión del repositorio electrónico que se ha mencionado, las funciones o las normas de digitalización, de cómo se incorpora esa digitalización al procedimiento o al funcionamiento del registro y una integración plena del registro electrónico. Un registro es la entrada de un documento hacia una administración electrónica. Si el contexto de la interoperabilidad nos obliga o nos plantea que las administraciones deben intercomunicarse entre sí, debemos pensar también que la información que entra en un registro de una administración debe poder llegar a otro registro de otra administración. Aparecen entonces aquí varios aspectos fundamentales. El tratamiento del documento electrónico, el tratamiento de ese repositorio documental, se habló antes de la criticidad de, desde lo más pronto posible, definir cuáles son los metadatos que deben acompañar al documento. No solo cuáles son los metadatos, es fundamental también trabajar en cómo se clasifican esos documentos y en definir un modelo efectivamente apoyado en todos los estándares que ya existen de la gestión archivística de tratamiento documental. Pero el proyecto de registro se sustenta también en un desarrollo orientado a la utilización del estándar SICRES 3 que nos permitirá interoperar con otros registros. Voy a intentar ir un poquito más rápido. El registro supone también, como os mencionaba, pues un cambio en algunas funciones, en cómo se debe tratar ese documento, en cómo deben dotarse las oficinas de registro, en cómo deben relacionarse las administraciones, por lo que requiere también un decreto de regulación que está ahora mismo en fase de elaboración. Otro aspecto fundamental, la dotación de los medios de firma y acreditación digital. En este contexto, la Xunta de Galicia no se ha constituido como autoridad de certificación, como han hecho otras organismos como han hecho otros gobiernos autónomos, pero sí tiene un contrato de ejecución, de colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por la cual se constituye como nuestra autoridad de certificación. Se está trabajando en la promoción de @firma como plataforma de validación y firma y se ha aprobado en el Consejo de la Xunta el mes pasado el proyecto por el cual se define la nueva tarjeta de empleado público que incorporará el certificado de atributos, certificado de empleado público, como herramienta del funcionario para enfrentarse o a trabajar en este nuevo contexto digital. Y, por último, mencionar de forma rápida también que dentro de este proyecto de desarrollo de la Administración Electrónica está la formalización de los elementos más tangibles o más directamente definidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La definición del inventario de información administrativa, que a efectos de ciudadanos se convertirá en una ampliación o una reestructuración de la guía de trámites y servicios, la constitución del directorio de administración pública, donde se recogerán todas de forma oficial de todos los órganos administrativos, las oficinas de registro, etcétera, etcétera, y el desarrollo del nodo o mapa de interoperabilidad, donde se trabajará en la definición o en la identificación de todos aquellos documentos y fuentes de información que la administración pública pueda poner a disposición de otros, y donde se trabajará en la identificación de todas aquellas fuentes de información, servicios o documentos que otras administraciones nos puedan aportar. Todo este desarrollo del marco de interoperabilidad va muy vinculado a conceptos que voy a mencionar así muy rápido, como son la simplificación de los procedimientos administrativos, porque eso nos va a ayudar a identificar dónde tenemos documentos y dónde podemos reaprovechar. A potenciar la arquitectura SOA de compartición vinculada a la compartición de servicios comunes, la publicación de esos servicios internos, integración de servicios externos, la adopción de las normas derivadas del ENI y del ENS, y fundamental, la definición del marco de colaboración y convenio con el resto de administraciones. Bueno, el desarrollo de la interoperabilidad, junto con el resto de proyectos que hemos mencionado antes, desgraciadamente no son proyectos que tengan resultados el primer día, sino que son proyectos que paulatinamente o líneas de actuación que paulatinamente tienen que integrarse en el funcionamiento habitual de la administración pública, por lo que son proyectos de continuidad y de resultados a medio y largo plazo. A modo de ejemplo, hace apenas un par de meses se puso en marcha lo que se denominó el portal de interoperabilidad, donde se están empezando ya a consumir, en este caso de momento, servicios o accesos directos a los servicios de la plataforma de intermediación que provee el Ministerio de Presidencia. Otro aspecto, y lo voy a mencionar también muy rápido, del que se habla en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y del que hemos hablado en esta sesión, es de la reutilización y de la transparencia. Dos líneas de trabajo, mencionarlas nada más. La Xunta de Galicia publicó el plan de impulso al software FLOSS dentro de la Administración Pública. Esto supone el impulso a la reutilización al software de fuentes abiertas en el uso de la Administración Electrónica. Este impulso se materializa con diversas actuaciones, convenios de colaboración también con las asociaciones de software libre, universidades y institucionalmente se materializó también con la incorporación de la Xunta de Galicia como miembro del patronato de CENATIC. En el ámbito del gobierno abierto, una de las líneas que tenemos en marcha, que se está iniciando ahora mismo, es la reutilización de datos del sector público. La información de la administración pública es inmensa. Hay información de todo tipo. Ni siquiera la administración pública es consciente muchas veces de qué información tiene el departamento de al lado. Y aunque sea consciente, a veces es difícil utilizarla por múltiples cuestiones, por cómo esté accesible o, un poco sus condiciones de uso. Sin embargo, esa información podría la puesta a disposición hacia otros sectores podría generar importantes beneficios en multitud de de contextos. Hay una frase de los que trabajan en este contexto, que a mí me hace mucha gracia, que dice que la mejor forma de explotar tus datos se le va a ocurrir a otro, no se te va a ocurrir a ti, que es lo que, bueno, llaman por ahí el principio de las muchas mentes. Esta línea de trabajo dentro del desarrollo, dentro de la línea de promoción de los servicios de participación, se va a orientar fundamentalmente a identificar aquellas fuentes de información que puedan ser, aquellas informaciones o datos que puedan ser de interés para otros, publicarlos en formatos aprovechables tecnológicamente y puestos a disposición de otras empresas, de otras administraciones o de la propia administración. Bueno, esto es un poco un pequeño esbozo de lo que va a ser ese portal de datos abiertos, a través del cual se pondrán a disposición de empresas y ciudadanía este tipo de información. Este tipo de información que muchas veces se va a constituir en la materia prima de empresas del sector TIC que puedan prestar servicios o que puedan desarrollar servicios o de otros sectores. Bueno, y por último, ya por finalizar, pues una serie de consideraciones. La Ley 11 realmente tiene un impacto, muchas veces quizás no valoramos suficientemente el impacto que tiene, tanto para el ciudadano como para las propias administraciones, porque nos pone a todas las administraciones, a la administración local, autonómica y del Estado, un conjunto de proyectos que nos los pone encima de la mesa, que nos obliga ya a trabajar en ellos de forma casi simultánea. Por lo cual nos va a obligar a tender todos a iniciativas comunes, a compartir esas iniciativas que tenemos encima de la mesa. Tiene una dificultad importante y es que regula la relación del ciudadano con la administración en un contexto tecnológico y cambiante. Muchas veces no sabemos cómo van a ser estas cosas de las tecnologías dentro de unos meses siquiera. Y sin embargo, vamos a tener que seguir prestando y apoyando ese servicio. Y tiene un problema fundamental ahora que se desarrolla en un contexto muy complicado. Muchas veces es fácil hacer algo cuando se parte de cero, pero lo cierto es que muchas administraciones tienen muchas cosas ya hechas desde hace mucho tiempo. Las administraciones tenemos ritmos y prioridades diferentes, recursos limitados. Bueno, es difícil avanzar en este escenario. Es importante también fomentar el uso por parte de los ciudadanos a los que nos dirigimos, pero a nadie se le escapan que los beneficios de la interoperabilidad, los beneficios del desarrollo de la administración de la administración electrónica son importantes. Desde avanzar en la simplificación administrativa, hacia consolidar la sociedad de la información, mejorar la competitividad de las empresas, incrementar la transparencia, etcétera, etcétera. Bueno, al final sí que la aplicación del esquema o la aplicación del ENI supone para las administraciones públicas no un problema tecnológico, está muy lejos de ser exclusivamente un problema tecnológico, sino que supone también un marco de desarrollo de iniciativas jurídicas y especialmente organizativas.
Muy bien.
Bueno, espero no haberme... Nada más.
Muchas gracias, María José. La verdad es que todos son temas importantes. Yo creo que es un repaso muy interesante. Has dicho lo que se va a hacer, lo que se está haciendo en la Xunta, que va a ser muy parecido a lo que en todas las administraciones se va a hacer. Poco a poco irá calando y descendiendo y llegaremos a ello. Sobre el Open Data, la apertura de datos es importantísimo, tiene mucho futuro. Poner un ejemplo. Ejemplos tontos como el de la previsión del tiempo. El tiempo, a lo mejor, pues resulta que antes era una empresa o una administración que tenía esos datos y si alguien quería utilizar esos datos pagaba una tasa, ¿vale? ¿Qué diferencia entre decir, oye, yo voy a dejar los datos del tiempo para que cualquiera haga lo que quiera? Ahora, ¿qué cantidad de servicios y en qué cantidad de sitios vemos la información del tiempo en cualquier parte, en cualquier lugar, para cualquier día? ¿Eso por qué? Porque la administración ha dicho, voy a dejarlo en abierto, no voy a poner trabas administrativas, no voy a querer ganar dinero con esto porque esto es de los ciudadanos y lo han pagado los ciudadanos. Ese es un ejemplo como muy llamativo. Y sobre eso cualquier información, todo lo del INE, todo lo de absolutamente todo, debería de estar a disposición de todo el mundo. Y ese es un reto que los próximos años lo vamos a ver y nos vamos a sorprender. Y las empresas tienen mucho que decir en ponerlo en marcha. Bueno, no me enrollo más porque quería dejar eso aprovechando el pie que me has dado. Bueno, vamos a pedirle a Mancio Varela que nos cuente su proyecto, que nos cuente lo que nos quiera contar también, aparte del proyecto. Y nada, luego también haremos, si nos da tiempo, un poquito de debate y coloquio, Pero vamos, con tranquilidad vais todos hablando. Trataremos de que la tecnología nos funcione bien. Tenemos un pequeño vídeo que nos han dicho que va a salir bien, así que cuando quieras.
Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer en este caso al Club de Innovación y a la Xunta de Galicia por haber invitado, en nuestro caso, a la Diputación de Pontevedra a que podamos transmitiros un poquito todos aquellos proyectos, en este caso, fundamentalmente uno que es en el que estamos trabajando en el ámbito de la Administración Electrónica, que está interrelacionado totalmente con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y por mi parte y desde nuestra institución queríamos agradecer en este caso la invitación a esta ponencia. Antes de comenzar, bueno, hay muchos de los temas que a mí me gustaría tratar, que ya han sido lanzados en esta mañana a través ya de otros ponentes, en este caso de Óscar, incluso Jaime en su intervención inicial y ahora María José. Es importante saber, cuando hablamos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿qué es la interoperabilidad? Es curioso que esta palabra de la que llevamos hablando un largo tiempo no tiene un significado en el diccionario de la Real Academia Española. O sea, no existe como tal en la lengua española. Es bastante curioso y que se saque una ley en la que habla del Esquema Nacional de Interoperabilidad y un Real Decreto y que no exista como tal en el idioma español. Pero bueno, lo comentaremos, es una anécdota, pero que sí es importante tenerla en cuenta. Después voy a comentar muy por encima qué significa esto de DEPO, que es un proyecto de administración que estamos trabajando en la Diputación de Pontevedra. En estos momentos está en fase de licitación. Es más, la semana que viene ya está prevista la apertura del último sobre del concurso y que engloba no solo partes de administración electrónica, sino otras cuestiones como la construcción de un nuevo CPD que dé servicios a los ayuntamientos en este caso. O sea, sería el cloud de diputación hacia los ayuntamientos e incluso la digitalización de todo el fondo histórico, tanto documental como audiovisual, del archivo de diputación y de una buena parte de los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. A continuación, lo que quería es, pues ya que estamos hablando del Esquema Nacional de Interoperabilidad, pues detallar cada una de las categorías sobre las que pivota el marco regulador de este Esquema Nacional de Interoperabilidad y trasladarlo, en este caso, a nuestro proyecto, al proyecto que está realizando la Diputación de Pontevedra, y en base a eso, bueno, pues hacer una interrelación entre estas categorías y la aplicación práctica que le estamos dando desde la Diputación de Pontevedra. Y por último, bueno, unas conclusiones finales que serán un poquito resumen de lo que es la intervención que hagan el día de hoy. Bueno, cuando hablamos de interoperabilidad, lo decía Jaime en su inauguración de la jornada, que el Real Decreto en su preámbulo, en el Real Decreto 4/2010 de enero de 2008, pues que regula en este caso el Esquema Nacional de Interoperabilidad, habla de lo que es la interoperabilidad. Os animo a que busquéis en el diccionario de la Real Academia y comprobaréis que efectivamente no existe esta palabra en el idioma español, sino que es una traducción de un vocablo, en este caso inglés, que es interoperability, y que en el Real Decreto lo define como la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos de los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Es importante que, por una parte, hablamos de compartir datos y, por otra parte, de intercambiar. O sea, que al final lo que estamos hablando es de interactuar entre distintos sistemas, sean del tipo que sean. ¿Por qué es necesario la interoperabilidad? Bueno, pues por varios motivos. Fundamentalmente, por los que podéis ver que para la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos por parte de las administraciones públicas, fundamental, esas cuatro cuestiones: cooperación, desarrollo, integración y prestación. Por otra parte, para la ejecución de las diversas políticas públicas, para la realización de diferentes principios y derechos, hablábamos aquí de los derechos que la Ley 11/2007 le da a los ciudadanos y, por tanto, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y, por tanto, la interoperabilidad tiene que facilitar esos derechos. Por otra parte, es importante que se dé la transferencia tecnológica y se puedan reutilizar todas las aplicaciones en beneficio de una mejor eficiencia. La eficiencia tiene que primar por encima de todo cuando trabajamos en una administración pública. Es fundamental que lo hagamos de la mejor manera, de la manera más eficiente de cara al ciudadano. y sobre todo para la cooperación entre diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios, tanto en el futuro, a corto como a medio plazo. ¿Qué es EDEPO? Bueno, EDEPO es el nombre que le hemos dado al proyecto que engloba toda la parte de administración electrónica en la Diputación de Pontevedra, que tiene un eslogan que es Administración de un clic, que lo único que queremos es facilitar, en este caso, los trámites administrativos de los ciudadanos con la Diputación y con todos los ayuntamientos de la provincia. Por lo tanto, es este marco estratégico de desarrollo de la administración electrónica en la provincia de Pontevedra, realizado en conjunción con otras administraciones, como es el caso de la Xunta de Galicia, y engloba dos partes. Por una parte, la modernización a nivel interna de la propia Diputación, y por otra parte, la prestación de servicios telemáticos, en este caso, a los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. Ayuntamientos que en tiempos de crisis, necesitan, si cabe, en mayor medida, el apoyo de la propia Diputación. El proyecto EDEPO, ya en su conceptualización y puesta en escena a través de esta licitación que tenemos en marcha, plantea una serie de requerimientos técnicos y funcionales, y además plantea, bueno, como cualquier proyecto tecnológico tiene que plantear una serie de requisitos técnicos y funcionales, pero plantea una serie de requisitos, en este caso normativos, que recoge el marco legislativo actual y a los que tenemos que dar solución, tanto en materia de administración electrónica, desarrollo de la sociedad de información, la firma electrónica, procedimiento administrativo, sede electrónica, etcétera. Y además, por supuesto, en lo que respecta al esquema nacional de interoperabilidad y su gemelo, en este caso, que es el esquema nacional de seguridad. Vamos a describir ahora, en seis categorías, más o menos, que hemos resumido, lo que es el marco regulador que nos plantea el esquema nacional de interoperabilidad, y extrapolarlo a los planteamientos técnicos y prácticos que hemos realizado desde la propia Diputación. Son esos seis: dimensionamiento organizativo, semántico y técnico de las administraciones públicas, los estándares, la independencia tecnológica y de los derechos de los ciudadanos, infraestructuras y servicios comunes a través de una plataforma de interoperabilidad. Como bien comentaba ya María José, en el caso de la Xunta es fundamental la plataforma de interoperabilidad, y en el caso de Diputación hacia los ayuntamientos y en conexión también con el AGE y con la Xunta también se torna fundamental esta plataforma. Reutilización de aplicaciones y servicios y documentación. Trataremos toda la parte de firma electrónica y certificados, y como ya se mencionó anteriormente, creo que era nuestra compañera de la Diputación de Lugo que hablaba sobre la parte archivística, en este caso, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la conservación del documento electrónico. ¿Perdón? Ayuntamiento, perdón, pensé que era Diputación. Bueno, comenzando con la primera parte. En el esquema nacional de seguridad se atiende a esas dimensiones, a las dimensiones organizativa, semántica y técnica, a las que se refiere en este caso el artículo 41 de la Ley 11/2007, 22 de junio, el cual hace hincapié fundamentalmente en las necesidades que tienen las administraciones para prepararse en estos ámbitos, en el ámbito organizativo, semántico y técnico, y de este modo poder habilitar la interoperabilidad de las distintas administraciones públicas entre sí y también con los ciudadanos. La Diputación de Pontevedra comenzó un proceso de modernización muy importante a finales del año 2007, un proceso que tenía un claro objetivo. El objetivo fundamental era orientar toda su organización, todos sus procesos y todas sus infraestructuras a la construcción de una administración basada y centrada en y para el ciudadano, en este caso como receptor de los servicios públicos que ofrece la propia Diputación y los propios ayuntamientos. Se constituyó un departamento especializado en el ámbito de las nuevas tecnologías, que tenía claras competencias transversales en aspectos como pueden ser los organizativos y los procedimentales. Se llevó a cabo una renovación tecnológica de sus infraestructuras TIC, tanto a nivel de sistemas como CPD. Esta semana acabamos de adjudicar la construcción de un nuevo CPD para dar servicio a los ayuntamientos, equipamientos de usuario y redes de comunicaciones. Y también, muy importante, se ha unificado toda la política referente al centro de atención al usuario, de cara no solo a nivel interno y a nuestro servicio que prestamos a los ayuntamientos, sino de cara al ciudadano. Por lo tanto, EDEPO va a ser la culminación de este proceso iniciado a finales de 2007 y que va a dotar de los aplicativos necesarios para la puesta en marcha de este marco regulador que nos, en el que nos encontramos actualmente a través del Esquema Nacional de Interoperabilidad y previamente de la Ley 11/2007. En cuanto a los estándares, el ENI también trata los estándares que en este caso la Ley 11/2007 también pone al servicio de la interoperabilidad. Y es, me expreso concretamente, pone al servicio de la interoperabilidad. Los estándares están al servicio de la interoperabilidad, no al revés. Así como la propia independencia de las elecciones en las alternativas tecnológicas y el derecho que tienen los ciudadanos, en este caso, a elegir las aplicaciones que quieren utilizar o los sistemas para relacionarse con la Diputación o con cualquiera de las administraciones públicas con las que quiera relacionarse. El proyecto EDEPO interioriza, creo que de una forma exhaustiva y por consiguiente refleja en su conceptualización, en la manera en la que parte este proyecto, la importancia de estos estándares, así como de la independencia tecnológica, para asegurar que, como se comentaba antes, esta interacción no sea solo a día de hoy presente, sino que sea futura con los ciudadanos y con otras administraciones y otros aplicativos que vengan a posteriori. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues con varias utilidades, desde la reingeniería de procesos, utilizando la plataforma de expedientes, la digitalización de fuentes, que es una parte importante del proyecto, de sistemas, aplicaciones, procesos, modelos de atención al ciudadano, etcétera. En la conceptualización del proyecto EDEPO se exige de inicio ya el uso de estándares abiertos o de mercado, o sea, de mercado en aquellos en los que no haya una funcionalidad a través de un estándar abierto y si haya que utilizar algo que esté en el mercado. Y en los ámbitos que hemos mencionado promovemos sobre todo el desacoplo de las necesidades funcionales y la tecnología a utilizar a la hora de plantear en este caso toda la operativa del proyecto. Fundamental este desacople. Por otra parte, el ENI trata las infraestructuras y los servicios comunes evidentemente como elementos reconocidos de dinamización, simplificación y propagación de la interoperabilidad, a la vez que son facilitadores de las relaciones multilaterales. En este caso, el proyecto EDEPO incluye, como ya comentaba antes, el suministro y puesta en marcha de una plataforma de interoperabilidad. Va a ser una plataforma transversal a toda la entidad y a los ayuntamientos que forman parte de la misma, y lo que va a facilitar en este caso es la aplicación del marco regulador establecido por el ENI dentro de este ámbito. Dicha plataforma, esta plataforma de interoperabilidad, lo que nos va a permitir fundamentalmente son dos cuestiones, dos características. Por una parte, el desacople de los servicios potencialmente comunes y reutilizables tanto por la Diputación, por los ayuntamientos, como por otras entidades, de la propia lógica de las aplicaciones. En este caso, pues algunas unidades actuarán como publicadores de servicios y otras como consumidores de servicios dentro de lo que es la propia plataforma. Y por otra parte, lo que se va a facilitar es la integración con otros servicios supraprovinciales, como pueden ser en este caso que el proyecto EDEPO propone utilizar como vocación de ahorro, cooperación y eficiencia, pues el uso de recursos públicos ya creados. Por ejemplo, el acceso a la red SARA, el acceso a servicios de red.es, la sincronización del horario oficial, perfil de contratante único, etcétera. Fundamentalmente eso, integrarse con servicios supraprovinciales. Además, de cara a cumplir con estos criterios y, por consiguiente, con todos los objetivos que nos marca establecidos en este marco regulador, en lo que respecta a la facilitación de la relación multilateral entre entidades, la plataforma se va a diseñar teniendo en cuenta todas estas circunstancias y añadiendo una serie de componentes globales que son los que podéis ver. Por una parte, un inventario de conectores e interfaces, un bus de integración y un publicador de servicios. Es importante que en la plataforma, para la integración de esta plataforma de tramitación electrónica que estamos lanzando a través del proyecto EDEPO, tanto con las aplicaciones internas de la Diputación como con las aplicaciones externas de otras administraciones de la administración electrónica. Debe haber un bus de integración y fundamentalmente tenemos que publicar los servicios en base a los requerimientos que nos marca en este caso el ENI. quería mostrar un vídeo, no sé si va a funcionar el sonido, creo que sí, de Fawlty Towers. Fawlty Towers es una serie, de una comedia de situación británica del año 70, de los años 70, pero que el otro día rebuscando así un vídeo para hablar un poquito de lo que es la interoperabilidad, creo que viene muy al pelo. Fue emitida en los años 80 en la televisión española y tiene un capítulo, son 12 capítulos, uno de ellos habla de los problemas de comunicación. Y podemos extrapolarlo en este caso al esquema nacional de interoperabilidad. Vamos a ver el vídeo.
Joven, ¿puede darme cambio, por favor?
En cuanto acabe con este caballero, señora. Sí, señor Zarzán.
¿Qué?
Gracias. Me preguntaba.
Necesito cambio. ¿Qué?
Gracias. Me preguntaba.
Necesito cambio, señorita.
Se lo daré en cuanto acabe con este caballero.
Hay un taxista que me está esperando. Estoy segura de que a este caballero no le importa.
¿Le importa?
No, no, adelante.
Gracias.
De nada.
¿Puede decirme dónde está la calle Glendower?
He reservado una habitación con bañera y vistas al mar.
¿La calle Glendower?
Sí.
Aún no ha terminado conmigo.
Señora...
Señora Richards, Alice Richards.
Señora Richards, el señor Thurston. Señor Thurston, la señora Richards. El señor Thurston es el caballero al que estoy atendiendo.
¿Qué?
El señor Thurston es el caballero
no
al que estoy...
¡No me grite, que no estoy sorda!
El señor Thurston estaba antes que usted, señora Richards.
Me ha cedido su lugar.
Solo por unos instantes. Ahora aguarde su turno. La calle Glendower es la
que... Es que no hay nadie más en recepción. Este es el servicio más deficiente que he encontrado.
¡Qué gran idea! ¿Paolo? ¿Puedes ayudar a la señora Richards? Indícale cuál es su habitación.
Preste atención. He reservado una habitación muy tranquila, con bañera y vistas al mar. Cuando confirmé la reserva, dejé muy claro lo de las vistas. Asegúrese de que las tenga.
¿Cosa?
¿Qué?
¿Cosa?
¿Cosa?
¿Sí?
¿Sí? ¿Sí qué? ¿Está lista mi habitación?
No, 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 no. ¿Qué? ¿Cosa?
¿Qué cosa?
Sí, quiere decir.
¿Quiere decir qué?
Sí.
¿Qué quiere decir?
Cosa.
¿A dónde ha ido su superior?
¿Il direttore?
Sí.
Ah, Fawlty.
¿A dónde?
Fawlty.
Aclare sus neuronas y deje en paz las mías. ¿A qué viene esto? Le pregunto por mi habitación y me dice que el director se ha marchado a Fawlty.
No, 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 no. Siquiama.
¿Siquiama? ¿Quién es ese?
No se apure, señora Richards. Paolo es de Nápoles.
¿El director es napolitano?
No, 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 no. Él es de Swanage.
Y usted está en la 22.
¿Qué?
Habitación número 22. Paolo, lleva las maletas de la señora a la 22.
Eso es. Un hotel muy confortable.
Lo que quería expresaros con esto es que... Podemos comparar a la señora Alice Richards con una aplicación pesada que interrumpe constantemente a la recepcionista, en este caso, que la podemos comparar con un bus de comunicaciones y que gestiona mal dichas interrupciones y, además, ante la insistencia que hace, en este caso, la señora Richards, lo resuelve mal dando acceso directamente sin pasar por el bus, sin pasar por la recepcionista y, por tanto, sin aplicar todas sus funcionalidades, sin traducción de mensajes, sin gobierno, etcétera. Creo que es un ejemplo claro de que una plataforma de interoperabilidad bien montada y bien realizada, bien con una puesta en marcha adecuada, es fundamental en un proyecto de administración electrónica y, en este caso, de cualquier proyecto tecnológico en el que se quiera compartir servicios. El ENI también habla de la reutilización referente a las aplicaciones de las administraciones públicas, de la documentación asociada y de otros objetos de información, ya que, como podemos ver en la ley 11/2007, se habla del vocablo compartir y, además, se habla de la palabra reutilizar, que creo que son relevantes en este caso para la interoperabilidad y que se encuentran muy interrelacionadas con las políticas que marca la Unión Europea en relación con la idea de compartir, reutilizar y colaborar. En el caso del proyecto de EDEPO, se conceptualiza todo el proyecto dentro del Servicio de Nuevas Tecnologías y se financia fundamentalmente a través de dos medios, uno a través de fondos propios de la propia entidad y otro a través de fondos del Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Uno de los objetivos principales del Plan Avanza y, por lo tanto, del proyecto EDEPO es la puesta a disposición de otras administraciones, en ayuntamientos, comunidades autónomas o de la propia AGE, de los ciudadanos y empresas, de todo el conocimiento y toda la documentación que se genere en el ámbito de este proyecto. La Diputación de Pontevedra, además, es consciente de ello y apuesta por el fomento y por la difusión de este conocimiento, y lo hace a través de canales de difusión modernos y basados en las nuevas tecnologías, fundamentalmente a través de posicionamiento en redes sociales que fomenten, en este caso, la participación ciudadana y la comunicación entre los ciudadanos y la Administración, y, por otro lado, potencia la estrategia web como canal de difusión importante para todos los contenidos de carácter general que tengan que ver, en este caso, con el proyecto de EDEPO. Y ya para finalizar, Eleni también habla de lo que la interoperabilidad de la firma electrónica y de los certificados. En este caso, la Diputación de Pontevedra, dentro de la operativa, en lo que respecta al uso de la firma electrónica y de los certificados digitales que proporcionan, en este caso, la seguridad necesaria para que las transacciones que se realicen dentro del ámbito del proyecto sean seguras, propone el uso de herramientas, en este caso, que pone a disposición otras administraciones, otras entidades públicas dentro de este marco regulador. Por ejemplo, en el caso de toda la operativa en lo que respecta a procesos de firma y la consulta de validez de los certificados, la realizamos a través de arroba firma, a través de la red SARA. Y además, la Diputación está en proceso de constitución como autoridad de registro dentro del proyecto marco que María José nos acaba de mencionar, de la Xunta de Galicia, promovido en este caso por la Xunta de Galicia, y que ha adjudicado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como autoridad certificadora. Y por último, en lo que respecta a la conservación, el Esquema Nacional de Interoperabilidad también habla de la conservación, según lo establecido en la Ley 11/2007, como una manifestación importante de la interoperabilidad a lo largo del tiempo y que afecta fundamentalmente y de forma singular al documento electrónico. En una primera fase, la Diputación ha lanzado dentro del proyecto EDEPO la inclusión de un gestor documental que soporte el almacenamiento de todos los documentos del proyecto con sus metadatos asociados, y está ahora mismo ya paralelamente analizando una solución global de archivado electrónico que en este caso tiene que asegurarnos el almacenamiento de modo ordenado, seguro y bien gestionado, toda la información en este caso que generemos bajo este proyecto. El archivado electrónico que pretendemos utilizar tiene que responder a unos criterios, fundamentalmente a ofrecernos la seguridad física y lógica de acceso a la información en base al Esquema Nacional de Seguridad y otras normativas. Debe incorporar metadatos asociados y también tendrá que incorporar, como ya se comentaba con anterioridad, índices para búsqueda y preservación con firma electrónica a través de la firma longeva. Conclusiones. Bueno, la conclusión es que la Diputación de Pontevedra tiene muy claro que hay que cumplir con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, así como el Esquema Nacional de Seguridad, que lo queremos hacer mucho antes del 2014, que dentro del concurso y del proyecto de EDEPO que hemos lanzado ya hay una parte importante que tenemos que completar, pero sobre todo que hemos trabajado ya y estamos trabajando en nuestra organización a nivel interno para poder adecuarla a los requisitos que se nos marcan a través de este marco regulatorio y a través de la Ley 11/2007. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra presencia y dar las gracias de nuevo a la Xunta de Galicia y al Club de Innovación.
Muy bien, Amancio, la verdad es que estáis en ello y es uno de los ejemplos de decir, oye, somos conscientes, el ENI está ahí, vamos a trabajarlo, y yo creo que habéis hecho un documento que luego creo que podremos poner a disposición de todo el mundo. No sé si incluso el texto, que yo creo que es importante acompañar y que lo podréis tener a vuestra disposición. Andamos mal de tiempo. Vamos a pedirle a José Enrique Rodríguez Coello que también nos cuente la experiencia o la propuesta de la Diputación de Lugo. Y, bueno, supongo que tenemos que estirar un poquito la hora de cierre, pero vamos a ver si podemos hablar todos.
Bueno, antes de nada, pues
¿hablas desde ahí o traías una presentación?
No, te preocupes. Visto el tiempo que tenemos, prefiero.
Venga, como quieras. Muchísimas gracias de todas formas.
Bueno, antes de nada, agradecer nuevamente también a la EGAP, a la Xunta de Galicia y, por supuesto, también al Club de Innovación, la posibilidad de estar aquí presentes. La verdad, traía un pequeño speech para comentaros un poco toda nuestra experiencia. Pero, bueno, creo que es más importante aclarar una serie de cuestiones en cuanto a lo relacionado con lo que estamos haciendo en relación, valga la redundancia, con la Administración Electrónica. También cuando Miguel me llamó por primera vez para participar en esta, bueno, con esta breve ponencia, pues la verdad me vi un poco encorsetado, porque yo realmente me pasó lo mismo que Amancio. Yo cuando me hablaron de interoperabilidad, pues quise enterarme exactamente de lo que era esto. Y la verdad, pues lo vi un poco complicado, ¿no? Entonces, pues yo recurrí a buscar precisamente esa información, en concreto, pues acudí a la definición de interoperabilidad que aparece en la decisión 922/2009, en la que habla de que interoperabilidad es, hasta se me traban las letras, es la capacidad de que organizaciones diversas y dispares interactúen con vistas a alcanzar objetivos comunes que sean mutuamente beneficiosos y recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos entre las organizaciones a través de los procesos empresariales a los que apoyan mediante el intercambio de datos entre los sistemas TIC respectivos. Yo me gustaría que nos hiciéramos una composición de lugar en el dónde y en el cuándo estamos en este momento. Yo quisiera que pensáramos que, bueno, estoy hablando como representante de la Diputación Provincial de Lugo, y pensemos en la realidad de la provincia de Lugo. La provincia de Lugo es una provincia que tenemos 67 ayuntamientos y hemos perdido en el último cuarto de siglo prácticamente el 30% de nuestra población. Pensemos que la provincia de Lugo llegó a tener a rondar los 500.000 habitantes en el año 1940, la década de los 50. En este momento rondamos los 355-357.000 habitantes. ¿Por qué digo esto? Porque esto creo que debe ser también un motivo de reflexión muy clara en cuanto no a los gastos, yo prefiero hablar de inversiones, a las inversiones que de las administraciones públicas hagamos. En este concreto caso, en el tema de la administración electrónica. Porque pensamos que, de acuerdo con la definición de interoperabilidad que comentaba antes, debemos de alguna forma buscar beneficios para todas las partes implicadas. Cuando hablo de beneficios para todas las partes implicadas, no hablo únicamente de nuestra administración local. Deciros que en la provincia de Lugo tenemos, de estos 67 ayuntamientos, el ayuntamiento más pequeño es Negueira de Muñiz, con 222 habitantes. Y el municipio más grande es el de la propia capital, que ronda los 100.000 habitantes. Entre todos estos 67 ayuntamientos, tenemos únicamente 5 más que superan los 10.000 habitantes. Y los demás, de media, rondan los 3.000 habitantes. Con esto quiero poner encima de la mesa la realidad que tenemos. No hay medios técnicos, no hay medios económicos y no hay medios humanos para garantizar la llegada de la administración en condiciones. ¿Qué hemos hecho desde la Diputación? Desde la Diputación hemos buscado fondos, por supuesto fondos europeos, fondos FEDER, que nos han subvencionado, nos han ayudado en un 70% las inversiones necesarias para el despliegue de la administración electrónica en nuestra provincia. No solo eso, también estoy de acuerdo con Amancio de que es necesario ser eficiente, pero yo doy una vuelta de rosca más allá. No hay que ser eficiente, hay que ser eficaz. Hay que hacerlo en plazo para cumplir los objetivos establecidos. A todo esto se suma que, evidentemente, los fondos europeos pues marcan una serie de plazos, pues desgraciadamente bastante apretados en el cumplimiento de los objetivos que se plantean en los diferentes proyectos. Nosotros hemos participado en varios proyectos relacionados con la administración electrónica. Estoy viendo entre el público pues gente de la Diputación de La Coruña. Hemos participado con ellos en algún pequeño proyecto. Pero nuestro proyecto estrella es un proyecto que se llama Proyecto Innovate. Es un proyecto en el cual estamos invirtiendo 9 millones de euros. Bueno, invirtiendo no, me he confundido con el tiempo verbal. Hemos invertido, porque realmente este proyecto finaliza el 30 de junio. Hemos invertido 9 millones de euros en hacer llegar la administración electrónica a todos nuestros ciudadanos y, por supuesto, a nuestros concellos. Me gustaría rememorar lo que decía anteriormente. Pensad en nuestros concellos. Muchos concellos están formados a nivel administrativo, pues por el administrativo de turno, el secretario a veces es compartido entre varios ayuntamientos, algún auxiliar administrativo y poco más. Y como comprenderéis, es muy difícil de alguna forma cargarlos a mayores de tareas relacionadas con este tema. Lo que hemos buscado ha sido esa eficacia, esa eficiencia en el planteamiento de nuestra actuación. A todo esto se suma que, desgraciadamente, un proyecto que teníamos planificado para realizar en 4 años... lo hemos realizado en 14 meses, porque por cuestión de no perder esos fondos teníamos que ejecutarlo en ese plazo. Y como decía, este 30 de junio acabamos este plazo. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido implantar una serie de procedimientos, en total rondan los 160 procedimientos, tanto en nuestra Diputación, como organismos de la Diputación, como en todos los concellos que se han adherido a este proyecto. Nosotros hemos invitado voluntariamente a todos los ayuntamientos de la provincia. Bueno, aquí he mentido, excepto el Ayuntamiento de Lugo, que tiene su propio proyecto, es decir, a los 66 ayuntamientos de la provincia, los hemos invitado a sumarse a este proyecto. De esos 66 ayuntamientos se han sumado 50 a nuestro proyecto. Quiero que de alguna forma también tengamos claro que el esfuerzo económico, no solo el humano, no solo el técnico, sino el esfuerzo económico necesario por cada uno de los ayuntamientos. Ya sabéis que un Mercedes SLK cuesta lo que cuesta, independientemente de gane lo que gane. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con esto hemos conseguido ahorrarles una inversión media a los ayuntamientos de entre 100 y 150.000 euros. Inversión solamente en equipamientos y en procedimientos administrativos. También hemos tenido en consideración todo el trámite burocrático correspondiente. La verdad es que al principio teníamos un serio problema de cómo realizar los procedimientos, de cómo aprobar estos procedimientos. Y bueno, afortunadamente con el secretario general adjunto, con José Antonio Cillero Murelle, que seguramente tú conocerás, pues bueno, gracias a su invitación, gracias a su indicación, firmamos un acuerdo, un convenio con Cosital, con el cual conseguimos en poco más de 5 meses realizar la aprobación formal de estos. Ahora son más de 120 procedimientos. En total tenemos 147 procedimientos aprobados. Y hemos conseguido, de alguna forma, conseguir el filtro burocrático correspondiente y administrativo y conseguir un visto bueno, que, por supuesto, no ha dado gusto a todo el mundo en un 100%. Porque lo que no podemos hacer en este tipo de proyectos es pretender hacer un traje a medida para todos y cada uno de los ayuntamientos. Yo siempre digo que esto es como el Corte Inglés. Hay 3 modelos y en función de estos modelos tendremos que adecuarnos a ello. Yo creo que es un éxito, sinceramente, conseguir esta implantación, esta puesta en marcha de todos estos procedimientos. Pero yo creo que hay un factor muy importante. No solo mirar para la administración local, por supuesto la Diputación es el concello de los concellos, el ayuntamiento de los ayuntamientos, y estamos para dar servicios a nuestros concellos, sino también para, de alguna forma, mirar hacia afuera, mirar hacia el sector empresarial. Y hemos, de alguna forma, intentado también involucrar al sector empresarial de la provincia en el desarrollo de la administración electrónica. Hemos puesto en marcha iniciativas de proyectos empresariales, incentivando la utilización de herramientas de este tipo. Dentro del propio proyecto, aunque está dirigido a la administración electrónica, hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Innova Empresa. Yo no sé si conocen la realidad del sector TIC dentro de Galicia o dentro de la provincia de Lugo. Nos hemos encontrado con 87 empresas del sector TIC en la provincia de Lugo que dan trabajo a casi 800 personas dentro de la provincia y con una facturación creciente. Y no solo eso, hemos conseguido poner en contacto a muchas de estas empresas con la realidad empresarial, porque desgraciadamente creo que se están demandando muchos servicios a otros lugares y a otros sitios cuando realmente tenemos empresas e iniciativas dentro de nuestra propia provincia que nos pueden resolver y nos pueden dar soluciones para ese tipo de problemas que tenemos. Lo digo porque hemos utilizado también estos fondos para poner en marcha una plataforma de comercio, una plataforma de comercio empresarial. Nosotros estamos obcecados por crear futuro, por crear riqueza en la provincia y pensamos que las herramientas telemáticas, las herramientas ofimáticas son en este momento un tema importantísimo, y no solo importantísimo, estratégico para el futuro de nuestra provincia. Por eso estamos apostando claramente por ello. Pero bueno, la realidad que nos estamos encontrando también es que, como decía María José al principio, existe una demanda cada vez mayor por parte de la ciudadanía de este tipo de servicios. Nos estamos encontrando que también ha variado la demanda por parte del ciudadano. El ciudadano hasta hace poco acostumbraba, cuando pasaba la Diputación por allí, pues a reclamar que le arreglaran los caminos, que les asfaltaran las carreteras, pero nos estamos encontrando con que el ciudadano está pidiendo más cosas. Ya no siente ese aislamiento físico por las infraestructuras de comunicación, las carreteras, sino está sintiendo el aislamiento físico por temas de comunicación, por temas de herramientas informáticas, por temas de herramientas ofimáticas. Desgraciadamente, en este momento, la provincia de Lugo, os puedo decir que de esos 360.000 habitantes, aproximadamente 160.000 no tienen banda ancha en condiciones. Es imposible hablar de este tipo de temas porque no hay un condicionante adecuado para poder trabajar en condiciones. En ese sentido, también hemos hecho un esfuerzo para dotar a todos los ayuntamientos de una conectividad en banda ancha en condiciones para que la herramienta pueda funcionar. Entonces, pienso que esto es importante. Creo que, desgraciadamente, estamos hablando de interoperabilidad, estamos hablando de interconectividad, estamos hablando de desarrollo de una serie de proyectos, pero yo creo que debemos de tener los pies en el suelo y, de alguna forma, ser conscientes de la realidad. La realidad nos dice que hay un tema muy importante, que es dinamizar a la sociedad en la utilización de este tipo de herramientas y sensibilizar también a nuestro propio personal en la utilización de este tipo de herramientas. Creo que, por suerte o por desgracia, pues bueno, en nuestras administraciones tenemos todavía un grupo importante de dinosaurios informáticos y es necesario sensibilizar al personal, es necesario incentivarlo, es necesario que la gente sepa que va a trabajar más y mejor con este tipo de herramientas. Para ello, lo que hemos hecho ha sido escaparnos de la formación habitual, con cursos, con jornadas de formación, algo hemos hecho, por supuesto, pero hemos decidido rotarlo hacia un proceso de dinamización, con presencia física en todos los ayuntamientos de forma sistemática, y hemos conseguido resolver infinidad de dudas. Deciros que los datos nos dicen que desde el 1 de enero que arrancamos formalmente nuestra administración electrónica hemos conseguido pues unos datos de utilización de la herramienta con un incremento de casi un 140%. Hemos tenido visitas, por supuesto, de la propia provincia, pero estamos recibiendo visitas fundamentalmente, bueno, no sé por qué, de Santiago de Compostela, estamos recibiendo visitas también de Madrid, e incluso estamos recibiendo numerosas visitas pues, de los lucenses que viven fuera de la provincia. ¿Por qué? Porque les estamos facilitando en todo momento realizar todo tipo de tareas sin necesidad de esa presencia física. Bueno, sin más, agradecer nuevamente pues, la posibilidad de estar aquí presente. Yo creo que esto es un reto que estamos obligados a cumplir y obligados a vencer, porque es algo que la calle nos está exigiendo y es algo que el ciudadano está pidiendo continuamente. Y, por suerte o por desgracia, nos tenemos que ver abocados a dar respuesta a este tipo de necesidades. Creo que las administraciones estamos realizando un esfuerzo. También decir que hemos encontrado por parte de la Xunta también una perfecta comunicación por parte de ellos, una perfecta colaboración tanto de la Secretaría General de Modernización como de la Dirección General de Administración Local, y también hemos conseguido también por parte del Ministerio una perfecta colaboración. Y hemos conseguido, pues en estos poco más de 12 meses, en 14 meses, esta implantación que, pues, realizada de otra forma, pues creo que nos podría llevar muchos años, incluso algún lustro, realizar este tipo de planteamientos. Pero yo creo que hay que pensar de forma eficaz y hay que pensar en inversión de futuro y no en, de alguna forma, cumplir con una serie de gastos. Tema importante de todo esto, por supuesto, es la sostenibilidad. Sostenibilidad económica y sostenibilidad de la herramienta. Creo que sería tristísimo haber hecho esta inversión, este esfuerzo humano, este esfuerzo económico, y que esto se quedara ahí y que de alguna forma no explotara gracias a la implicación de todo el personal. Evidentemente nos encontramos con todo tipo de matices y con todo tipo de respuestas, pero insisto, creo que de alguna forma estamos abocados al éxito porque no nos queda más remedio. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Enrique. La verdad es que también nos has dado una... la visión de que hay que mirar hacia afuera, de que la tecnología y el servicio público también pueden apoyar mucho a esa necesidad de desarrollo, esa necesidad de arraigar a la gente, a las empresas, al territorio. Y la verdad es que hoy por hoy la forma de hacerlo no es con la industria antigua, es con la nueva. Y yo creo que es una apuesta muy, muy interesante. Ahora vamos a oír a Ramón Álvarez Beiras, que nos cuente también, Ayuntamiento de A Coruña, que... ¿Qué hacéis en el Ayuntamiento de La Coruña? ¿Qué nos podéis contar? ¿Que tenéis una presentación o...?
No,
vale.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo cuando vi un poco el orden del día, ya supuse que cuando me tocara hablar a mí, la gente iba a estar más pensando en comer que en otras cosas. Y, por lo tanto... A lo largo de esta jornada he ido un poco cambiando la idea de lo que iba a contar, ¿no? Afortunadamente no tenía una presentación, así que me ahorré el trabajo. En este sentido, pues creo que no será necesario pues, volver un poco a repetir muchas de las cuestiones y de los conceptos que ya han sido además claramente presentados aquí, tanto conceptualmente como en estas últimas intervenciones en casos concretos, ¿no? Simplemente diré que el Ayuntamiento de La Coruña, bueno, pues también está obviamente en la línea de cumplir con la administración electrónica, con los esquemas, y que tenemos proyectos en marcha pues un poco en todos los ámbitos que han ido apareciendo hasta ahora, ¿no? Expediente electrónico, facturación, registro electrónico, se han hecho inversiones también importantes en toda la parte de back office, de infraestructura. Proyectos incluso de mejora, de respuesta por parte del Departamento de Informática respecto a las necesidades a través de adopción de marcos formales como ITIL, etc. Sin embargo, como decía, por no recalcar a lo mejor cuestiones que por otra parte pues, no son en el fondo más que la mera obligación de cumplir con lo que están marcando las normas, me gustaría tratar de aportar a esta jornada, y más teniendo en cuenta que es una jornada que sobre todo también tiene un alcance de iniciación y que imagino que es también el objetivo que para aquella gente pues que o aquellos organismos que todavía no hayan empezado, que estén empezando, pues al menos los representantes de que estamos aquí pues podamos aportar algo que además de lo que dice la ley, de lo que dicen los esquemas, le pueda servir un poco a partir de nuestra experiencia, ¿no? Por lo tanto, lo que pretendo de exponer aquí de una forma bastante breve son unas cuantas reflexiones basadas gran parte de ellas en una experiencia, pero que obviamente no tienen más validez que la reflexión de alguien que está a diario pues tratando de llevar estos temas adelante, ¿no? En ese sentido, y aún a riesgo de que no me vuelvan a invitar a eventos de este tipo, más que respuestas yo traigo preguntas, ¿no? Pero bueno, a veces las preguntas en voz alta pues pueden ayudar a que otros también vean nuevas posibilidades. En primer lugar, me gustaría empezar siendo un poco crítico, y para no criticar a nadie de los presentes, criticaré un poco la ley y el enfoque de la ley, y desde mi punto de vista, una carencia que al menos yo he hecho en falta tanto en la ley como sobre todo en los esquemas, ¿no? Tanto en el esquema nacional de interoperabilidad como en el de seguridad. Uno y otro esquema plantean unas directrices, plantean unos principios. Yo he hecho en falta un principio cero, que sería la reflexión. La reflexión de dónde estamos y la reflexión de qué tipo de administración se quiere construir, ¿no? De alguna manera yo tengo la sensación de que estamos intentando cambiar los medios, pero sin tener muy claro hacia dónde nos queremos dirigir. Obviamente la tecnología nos aporta muchísimas facilidades, tanto a las administraciones en cuanto a gestión, como a los ciudadanos en cuanto a posibilidades y disponibilidad. Pero creo que no se ha hecho el suficiente hincapié en reflexionar acerca de los problemas que tenía la administración tradicional y si no estaremos con el cambio de medios y con las facilidades de la tecnología, pero trasladando esas carencias que tenía la administración más tradicional a este nuevo marco de la administración electrónica. Y en ese sentido yo creo que juega un papel fundamental el problema de la calidad de la información. El esquema nacional de interoperabilidad, incluso el de seguridad, en realidad lo que nos proveen son mecanismos y directrices para organizar mejor o para garantizar ciertos aspectos en cuanto a los tratamientos y en cuanto a las comunicaciones. Pero creo que tenemos un problema anterior, y es que la información corporativa de cada una de nuestras organizaciones posiblemente no tiene la homogeneidad necesaria como para poder afrontar muchos de los aspectos que en realidad nos está planteando la ley. Plantear que en un escenario hipotético la administración se comporte de manera unitaria y de manera homogénea frente a un ciudadano resulta al menos bastante complicado de aceptar a corto o medio plazo si con un mínimo de autocrítica yo creo que pensamos en cómo es la organización interna de nuestra propia información, ¿no? Somos un poco el resultado de haber crecido pues muchas veces por la urgencia y por la necesidad de plantear proyectos sin una idea muy clara de a qué dirección íbamos y sobre todo planteando nuestros sistemas de información desde el punto de vista de las aplicaciones y de los sistemas en sí y no desde el punto de vista de las necesidades de la información que hay detrás de esos sistemas. Esa es un poco la línea que acompaña al esfuerzo que se está haciendo en el Ayuntamiento de La Coruña respecto a la administración electrónica, de intentar reflexionar y corregir ese problema. Y en ese sentido, entendemos que hay un conjunto de información que es troncal y que es común a las gestiones que se pueden hacer desde el propio ayuntamiento y que debería siempre ser referencia para cualquier área de negocio dentro del ayuntamiento. Y no que cada área de negocio, por el hecho de que tiene una aplicación particular o un sistema en particular que hace una gestión adecuada a sus necesidades, termine generando un conjunto de islas de información que al final se están refiriendo al mismo concepto, pero que luego es muy complicado, es difícil mantener actualizado, etc. En ese sentido, identificamos tres grandes grupos de información que deberían ser comunes y troncales, y que deberían ser, además, entendemos que la base de la administración electrónica. Uno es el territorio, otros son los terceros o administrados, y otro es la propia organización. Estuvimos viendo antes que hay un concepto esencial dentro del ámbito de la administración electrónica, que es la firma. Y antes salía un posible problema respecto a la firma, que es la caducidad. Bueno, Yo creo que hay un problema mucho mayor, y es que si no están alineados los procedimientos de cambio de personal con los sistemas de autenticación y validación de firma, nos podemos encontrar con que esa firma con atributos que identifica a la persona que está autorizada dentro de la organización para realizar una determinada firma, puede haber cambiado de puesto de trabajo, puede haber abandonado la organización. Si no tenemos un alineamiento claro y eficaz de la gestión de esos recursos humanos con el desarrollo de toda esa infraestructura de firma, nos podemos encontrar con que dependemos de la buena voluntad, de que alguien no esté realizando firmas o pueda estar realizando firmas, a lo mejor sin en ese momento ser la persona realmente autorizada, simplemente porque hereda un conjunto de permisos, un conjunto de privilegios del pasado, y no hay una comunicación real entre las áreas que gestionan los recursos humanos con la parte tecnológica, ¿no? Otra reflexión que me gustaría comentar y que en esta jornada no ha salido demasiado, no ha salido directamente, sin embargo, bueno, yo tuve la suerte de participar hace unas semanas en un evento similar a este sobre el Esquema Nacional de Seguridad, y ahí sí apareció bastante, es el concepto del cambio cultural. Yo creo que es evidente, y en este momento hablo como técnico en informática, pero creo que es un concepto bastante asumido por parte de todas las organizaciones, las diferentes áreas, las diferentes responsabilidades, que la información es un activo esencial para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, yo creo que habría que preguntarse si nuestras organizaciones verdaderamente están pensadas en términos de información y en términos de la responsabilidad sobre la información. La experiencia nos dice que, quizá a excepción de aquellas áreas donde había un marco regulatorio mucho más concreto, generalmente en el ámbito económico, dentro de la administración, áreas de hacienda, de recaudación, donde los propios responsables de esas áreas han seguido asumiendo la responsabilidad sobre la información que se gestiona dentro de sus áreas, pero en otros ámbitos de la administración donde no existe un marco regulatorio tan específico, que no están a lo mejor tan controladas, ha ido ocurriendo un proceso paulatino donde la responsabilidad sobre la información ha ido derivando de las propias áreas a los departamentos de informática. De manera que los departamentos de informática terminan decidiendo, muchas veces en contra de su propia voluntad, sobre aspectos que tienen que ver con requerimientos de la propia información, que sería competencia de las propias áreas de negocio. Entonces, creo que ahí también hay otro camino que es necesario abordar para verdaderamente que la administración electrónica no sea simplemente una administración distinta a la anterior, sino que verdaderamente aporte soluciones y sea una novedad y evite problemas que la anterior sucedía. Otro tema también importante dentro del cambio cultural es preguntarnos si verdaderamente la propia organización acepta la administración electrónica. Imagino que es bastante habitual encontrarse pues con determinados puestos de la organización que, por una cuestión de hábito, de tradición, de confianza en la manera en que tradicionalmente se han venido haciendo las cosas, tiene una respuesta pues bastante escéptica respecto a lo que implica hacer un clic y qué hay detrás de ese clic, ¿no? Es decir, los que somos técnicos podemos argumentar desde el punto de vista de la tecnología las bondades de la seguridad, de la criptografía, etcétera. Pero es muy difícil convencer a alguien que no participa de ese lenguaje de que un clic tiene tanta validez o incluso más seguridad que su firma manuscrita, ¿no? Entonces, creo que ese también es un ámbito que puede suponer un freno en muchos casos para un impulso verdaderamente importante. El tercer aspecto, yo lo señalaría como que el ENI y también el ENS, creo que debemos verlo como un camino y no como un proyecto, ¿no? Evidentemente hay unos plazos y pues la intención de todos es cumplir con esos plazos dentro de las posibilidades que podamos tener. Pero me parece que también es importante que entendamos que lo que estamos haciendo realmente es cambiar nuestra forma de trabajar y cambiar nuestra manera de entender el trabajo y la realidad. Y entonces eso tiene una dimensión más formal, que se concreta en una serie de medidas, en una serie de aspectos técnicos o de aspectos organizativos, en la definición de unos procedimientos, pero todo el cambio de mentalidad que hay detrás de eso va a llevar mucho más tiempo que enero de 2014. Entonces, por eso me parece que es importante no desmoralizarse a lo mejor demasiado y sí entender que es quizá más importante saber que uno está en el camino correcto al hecho de estar cumpliendo o no cumpliendo con objetivos, ¿no? Muchas veces nos planteamos las urgencias de tener que llegar a determinados sitios en plazos y el precio que pagamos es que llegamos sin saber muy bien cómo hemos llegado ni para qué hemos llegado. Entonces, me parece que ahí también es importante esta idea del camino. Un cuarto aspecto que también me parece interesante es quizá consecuencia de temas que han salido aquí o de conceptos que la propia interoperabilidad está marcando, y es la necesidad de homogeneizar nuestros sistemas de información. Para eso yo creo que es importante tener clara cuál es la dirección tecnológica de la organización. Se está apostando, por un lado, por la reutilización, se está apostando por el software libre. Deberíamos preguntarnos realmente si nuestro modelo de contratación se alinea con eso, si estamos preparados para ir por esa línea y si es así, entonces apoyar verdaderamente esa línea, con lo que eso implica. Es decir, tener clara una dirección tecnológica en muchos casos va a implicar reducir posibilidades de mercado. Bueno, la organización tiene que asumir ese reto y ver si es consciente y si acepta esa situación. Consecuencia de lo anterior, y en parte de todo lo dicho anteriormente, creo que hay una carencia fundamental que en los esquemas sí aparece referenciado, pero que creo que debería tener una mayor presencia, y es la gestión del propio conocimiento, tanto de los técnicos como de los propios responsables de las áreas de negocio. La definición de una dirección tecnológica determinada, pues bien hacia el software libre, conlleva que un departamento de informática que puede estar detrás de eso, que tiene unos técnicos, posiblemente con una formación, con unos conocimientos, en muchos casos tendrán que aprender, tendrán que formarse para mantener, para trabajar después en el comportamiento de todo ese ámbito, ¿no? En muchas ocasiones estamos queriendo llegar tan rápido al objetivo que nos olvidamos de cómo se llega al objetivo. Y entonces luego nos encontramos con que podemos tener pues ciertos sistemas que se han adquirido, que se han desarrollado, pero no tenemos a gente preparada o suficientemente preparada como para dar luego un soporte y un rendimiento adecuado a todo eso, ¿no? Y lo mismo creo que también sería aplicable al propio personal no técnico. En realidad, todas las administraciones tenemos un punto de partida, es decir, ninguno de los esquemas inaugura una realidad nueva. Todos tenemos aplicaciones, todos tenemos maneras de trabajar, todos tenemos procedimientos administrativos. Si vamos a cambiar eso, tenemos que contar con la necesidad de formación de toda la gente que trabaja a diario con eso. Es decir, a la gente no se le puede estar de un día para otro diciendo esta aplicación que antes trabajabas de esta manera, ahora la tienes que cambiar así. Todo eso lleva tiempo y es un esfuerzo grande que hay que tener en cuenta.
Sí, perdona, yo creo... Perfecto. Oye, pues nada, nos estamos ya en periodo de descuento, ya tenemos aquí al presidente de la Federación, al director general de Administración Local. Vamos a pedirle a Vicente que haga lo más difícil, un esfuerzo de resumir lo que sí, nos iba a decir.
Muy bien, pues muchas gracias, nada. Miguel. Muy amable por invitarme. Y nada, pues añadir a lo último ponente, que además de los hándicaps que tenemos los últimos, además de la comida, también es que nos vacían de contenido porque ya está casi todo dicho, ¿no? Bien, entonces coincido con tus planteamientos, evidentemente. Yo voy a decir lo siguiente, desde luego que está muy claro cuál es el futuro, por las normas que vemos y por la realidad que vivimos. Desde luego que no es lo mismo pues que nos manden un juzgado para que enviemos un expediente, fotocopiarlo y enviarlo en papel, que poder enviarlo vía telemática. No es lo mismo fotocopiar la cuenta general, enviarla en papel y poderla enviar vía telemática, o en lugar de estar todo el día con el teléfono, con los acreedores, pues mire, su factura está en tal o cual fase, pues que el acreedor pueda introducirse en nuestra web, en nuestro portal, y ver en qué fase está su factura, eso está claro. Ahora bien, y ahora aquí pues me remito a lo que has dicho, evidentemente la organización municipal pues hay que analizarla. Estamos acostumbrados, tristemente, a leyes iguales para todos los municipios de España, café para todos, pero es que no son iguales los municipios. No es lo mismo un municipio urbano que estos pequeños ayuntamientos de 200, 300 habitantes, etcétera. Yo me pregunto, es un análisis que yo creo que había que hacer antes de preparar cualquier ley, cualquier directiva, pues analizar, oiga, estos ayuntamientos tienen, primero, capacidad para afrontar estos derechos que efectivamente son derechos de los interesados, de los ciudadanos, derechos al acceso informático a sus expedientes, etcétera, etcétera. Pero tienen capacidad los municipios, tienen necesidad de ello también sus ciudadanos. Pues claro, yo invitaría pues ahí a pasear por pueblecitos de estos y la verdad que no creo que estén muy por la labor muchos ciudadanos de usar su ordenador para hacer una consulta al ayuntamiento cuando a lo mejor pues yendo allí pues lo tienen. En fin, son cosas que habría que calibrar y yo creo que todo esto sin con esto quiero decir ni mucho menos que no todos tenemos diferentes derechos según donde vivas y tal, por supuesto los derechos son iguales, pero las necesidades a lo mejor no son las mismas, yo creo que no es la misma la necesidad en una gran ciudad que ¿por qué surgió todo esto entre otros temas? Pues oiga, por lo de venga usted mañana, pase a la ventanilla siguiente, etcétera, etcétera, que pasa en grandes aglomeraciones. En pequeñas, a lo mejor no, o a lo mejor sí es un tema que bueno, tampoco quiero simplemente dejarlo ahí planteado. Estaba hablando antes con una compañera y me dice, pues en mi ayuntamiento, en un ayuntamiento de 5.000 habitantes, es que no tengo informático. Bueno, también es cierto que lo que empieza siendo una utopía acaba siendo una realidad, pero a lo mejor tardamos un siglo, ¿no? En fin, son poner los pies en la tierra, como bien hacía el compañero José Enrique. Luego, por otro lado, también, y sin querer levantar ninguna polémica sobre las diputaciones, pero bueno, estoy viendo que una diputación hace una cosa, otra. Aquí en Galicia somos 300 municipios, 62 en Lugo, Coruña más o menos 100, pues me quedan 140 entre Pontevedra y Orense. ¿Lo estamos haciendo bien? No habría que coordinarse más. 300 administraciones públicas, yo creo que aquí, que cada uno vaya por una línea y otra, pues a lo mejor habría que dar una vuelta al tema. Voy a decir yo qué hice en diputación. Yo antes de estar, como me ha presentado Miguel, como interventor en Ferrol, estuve en servicio de asistencia a diputación y ahí los programas que hicimos, que se trata de contar las experiencias, pues son recopilación y actualización de las ordenanzas municipales. Esto lo tienen a su disposición en la web y es lo que hay muchas entradas en dicha dicha web de la diputación para pues ver y tener información de las ordenanzas fiscales y no fiscales de los distintos ayuntamientos. Estudios económico-financieros. Estos estudios económico-financieros, aquí nos falló un poco la interoperabilidad porque las aplicaciones de contabilidad pues no están lo suficientemente avanzadas como para capturar los datos de una forma amigable y cómoda, pues hacer dichos estudios. Pero bueno, de una forma más bien manual, pues se han ido haciendo y bueno, pues algunos han levantado chispas en la prensa que no era la intención. ¿Qué más proyectos hicimos? Inventarios municipales. El 80% de los municipios de Coruña no tenía inventarios. Pues de una forma muy económica, se hicieron unos concursos y nos han salido unos inventarios pues muy económicos, que aquí se ve el tema de las economías de escala. ¿Relación de puesto de trabajo? Pues lo mismo, se hizo un proyectito en esta línea. También se contrataron expedientes y formularios. Pues tenemos también en la web de Diputación, en intranet, pues tenemos una relación de 250 expedientes y formularios con sus distintas fases, etcétera. Ya intenté hacer otro proyecto de digitalización, pero ahí me dijeron que no, que ya me estaba pasando de proyectos y bueno, pues también los recursos son escasos, etcétera. Y esto es las experiencias que puedo contar así desde Diputación muy rápidamente. Desde el Concello de Ferrol, bueno, pues he visto con agrado que estamos ahí con un módulo de gestión de expedientes, pero claro, mi experiencia personal en este módulo es que, aunque es un inicio, pues realmente necesitaríamos firma electrónica y necesitaríamos que el expediente y el documento, como acabamos de ver, sustituyera al papel, porque si no es duplicar el trabajo. Me parece que esto no está muy avanzado a nivel técnico, por lo menos por la información que tengo, pero bueno, es un inicio para intentar llegar a ese expediente electrónico que sustituya al papel. Y luego quería comentar también una espinita que creo que tenemos clavada a todos los interventores, que es la siguiente. El 1 de marzo, cuando hacemos la liquidación del presupuesto, tenemos que enviar vía telemática al Ministerio de Economía y Hacienda dicha liquidación en formato XBRL. Bien, eso es la aplicación que pueda, porque algunas no pueden. Y luego, a partir del 1 de octubre, hacemos la cuenta general, que yo, la ley está así, pero yo no sé por qué hay una liquidación, una cuenta general. Para mí que habría que hacerlo de una vez y liquidar, pero bueno, cuenta general, hay que mandarlo al Tribunal de Cuentas en formato XML, otro formato. Bien, bueno, ya aquí más bien habría que hablar, más que de interoperatividad, pues coordinación, ¿eh? Coordínense ustedes, señores de las administraciones superiores, porque a ver por qué mandarlo dos veces, a dos sitios diferentes, en dos formatos diferentes, y 8.000 cuentadantes para dos personas o dos entidades que recepcionan. Ah, bueno, que no se me olvide, Consejo de Cuentas. Consejo de Cuentas, como no ha firmado el convenio con el Tribunal de Cuentas, hay que enviárselo al Tribunal de Cuentas, pero ahí en un CD. 300. Bueno, yo creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Habría que empezar por ahí. Y bueno, pues no sé, el sentido común nos puede llevar a decir, pues mire, monte usted una única base de datos, los 8.000 cuentadantes lo enviamos por una sola vez en un formato que ustedes decidan, y luego los receptores, pues que de ahí sacan la información. Yo no soy informático, pero bueno, me parece que no estoy diciendo ningún disparate, ningún disparate. Y sin ánimo de... Y nada. Ah, bueno, otro temita, recordar un aspecto jurídico, recordar que esto me ha recordado, este tema del decreto, este me ha recordado a la Directiva de Servicios, el desarrollo que ha habido de la Directiva de Servicios a nivel estatal y luego autonómico, y simplemente quería recordar el artículo 252 bis de la Ley de Régimen Local de Galicia, que fue modificado por la Ley Paraguas de, o la Ley Paraguas, sí, digo bien, Omnibus de Galicia, la Ley 1/2010 en todo caso, que dice, bueno, pues anima a las entidades locales a impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de información y comunicación, y de que las diputaciones provinciales y la Xunta de Galicia colaborarán con los concellos que por su insuficiente capacidad económica y de gestión no puedan desenvolver o desarrollar con sus propios medios el deber establecido en este punto. Y añade en el punto 2, cuando se trate de procedimientos o trámites para el acceso al ejercicio de una actividad de servicios incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios, los prestadores de estos servicios podrán tramitarlos, dichos procedimientos, por medio de un portal único conectado al autonómico y al estatal por vía electrónica y a distancia. Asimismo, las entidades locales garantizarán que los prestadores de servicios puedan, a través del portal único, obtener toda la información y los formularios relevantes para el acceso o el ejercicio de su actividad. Y ahí, por último, las entidades locales se coordinarán con las restantes administraciones públicas para la normalización de los formularios precisos para el acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio, ¿no? En esta ley 1/2010 de Galicia, pues además de estas normas horizontales, se modificaron otras leyes sectoriales en las cuales, pues, para ciertas actividades se seguía exigiendo licencia municipal, en otras se sustituía la licencia por la comunicación. Esto afecta muy brevemente, afecta un tema de registros, registros de ferias, de artesanos, etcétera, etcétera, que si los ayuntamientos ya no tienen que conceder licencia previa, ni una actividad de control previo, pero sí que pueden y deben ejercer un control a posteriori, pues sí que necesitarían, vía interoperatividad, acceder a esos registros para ver qué entidades, qué sujetos, qué personas están ahí registradas y ver si cumplen pues toda la normativa vigente, que eso pues no se ha dejado fuera de los ayuntamientos. Por último, en la Ley de Comercio de Galicia, que curiosamente exige licencia municipal para todos los ayuntamientos, al contrario que la estatal, y para las superficies de más de 2.500 habitantes, además de licencia municipal, autorización autonómica, exige que en estas grandes, pues el ayuntamiento en unidad de acto conceda la licencia de actividad y en su caso de obras, para lo cual tiene que coordinarse con la Xunta, entiendo que vía pues también telemática, etcétera. En fin, hay una serie de... ¿Qué digo con esto? Pues que hay una serie de normativa sustantiva, procedimental, de derechos y garantías de los ciudadanos, que deriva en buena medida de la Ley 11/2007, que hasta el 2010 no nos han aprobado este reglamento, y que, bueno, para hacer efectivo pues todo esto, todos estos derechos, garantías, etcétera, pues falta el soporte técnico, que entiendo yo que ahora sí que ya estamos o vamos a estar en línea, ya que tenemos también pues la norma reglamentaria. Y ya con esto concluyo.
Muy bien, que... muy bien.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias también a ti, Vicente. Gracias a todos los miembros de la mesa. Yo creo que hemos hablado mucho de futuro, de aplicar el esquema con esa visión, pero aquí hemos dado también un baño de realidades, de diferentes enfoques, en diferentes momentos. Yo creo que todo ha sido, me ha parecido muy, muy atractivo. Yo espero que también hay materia de reflexión. Tenemos que ir para adelante, pero tenemos que pensar. Y hay muchas cosas que podemos hacer mejor. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este baño de realidades gallegas. Y ahora en un momento pasaremos a hacer la clausura, donde vamos a contar con la presencia de Norberto Uzal Tresante, director general de Administración Local, de Carlos Antonio Fernández Castro, presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, y del director de la escuela. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.